Tennyson fue un poeta inglés victoriano muy famoso y conocido en su época, y además un gran especialista en las leyendas del rey Arturo. Escribió un conjunto de 12 poemas muy famosos, los idilios del rey Arturo, y aparte de eso además escribió otros poemas sueltos de temática artúrica, siendo uno de los más conocidos La dama de Shalott. Tennyson conocía bien la versión de Malory de la muerte de Arturo, que era muy popular en el siglo XIX, y también los Mabinogion, los cuentos medievales galeses, que en parte de ellos también se toca la temática artúrica. En sus textos, por supuesto, además de coger todas esas tradiciones, él añadía cosas de su propia invención. Y una de las cosas que me resulta más fascinante es que hoy en día algunos de los elementos de la leyenda que han quedado fijados para siempre, que son los que nosotros más reconocemos y que son los que consideramos que son los que forman parte de la leyenda y que son los que no hay que tocar, quien los popularizó realmente y quien los dejó fijados en nuestro imaginario colectivo fue él. Por ejemplo, él fue quien relató cómo Ginebra decidía retirarse a un convento a purgar sus pecados hasta el día de su muerte y todos esos sucesos y cómo lo hacía. Y todo eso, que forma una parte ya total y que hemos visto y leído y revisado millones de veces en historias, en películas, de todo, de cómo sucede, él es quien deja fijado el relato que nosotros repetimos una y otra vez. A través, además de sus poemas, el mundo artúrico sale aún más reforzado y más idealizado, si cabe, de lo que ya era antes, de lo que ya lo fue en la Edad Media, y es un mundo que cumple con todos los sueños de la sociedad victoriana. Una sociedad que está fascinada por la Edad Media, es en el momento del romanticismo cuando se mira atrás y surge esta fascinación por estos reinos medievales y este esplendor perdido. Y sus poemas, estos poemas, los de los idilios del rey Arturo, reflejan muy bien el imaginario de sus contemporáneos sobre hombres, sobre mujeres, sobre lo que es el honor, el nacionalismo, etc. Leer sus poemas, aparte de sumergirnos, por supuesto, en toda la leyenda del rey Arturo, es un ejercicio que nos ayuda a entender muy bien la ideología de la sociedad británica en esa época. Y hay que recordar que en ese momento, el momento en el que Tennyson escribe y publica sus poemas, Gran Bretaña era un imperio, poseía casi un cuarto del planeta, y con tanta gente de tantas partes, por todas partes, en la gente había un gran deseo de tener muy claro qué es lo que significaba ser británico. Tenía muchas ganas de sentir que pertenecían, que formaban parte de algo en común, que tenían un legado y que tenían unas raíces. Y qué mejor que regresar a las leyendas del rey Arturo, este rey maravilloso que está ahí esperando cauteloso a que su patria vuelva a necesitarlo. Es ideal. Así que, bueno, pues Tennyson recupera todas estas leyendas, recupera los mitos, los adapta y, por supuesto, al adaptarlos a su época y hacerlos totalmente conectables emocionalmente, que conecten emocionalmente con la gente de su momento, de su tiempo, pues evidentemente la mirada de él, pues como ya estamos acostumbradas a estas alturas, ahora ya no nos sorprende, ya lo sabemos, pues es absolutamente misógina. Es una mirada misógina. En el sexto poema de estos idilios, el titulado Merlín y Viviana, él representa a Viviana como una mujer que básicamente se dedica a utilizar sus encantos sexuales para robar el conocimiento de Merlín y para utilizar a Merlín. Esto hay que ponerlo en contexto. O sea, las mujeres en la época victoriana se estaban atreviendo a pedir más, a manifestar que merecían más. Querían votar, querían trabajar, querían estudiar carreras, querían ser más de lo que tradicionalmente se las dejaba ser. Querían tener capacidad y poder, querían tener más derechos. Viviana sería una representante de ese querer más. Viviana sería una representante de ese derecho por el que luchaban las mujeres. Pero ¿qué sucede? Que bajo la pluma de Tennyson coge un tono totalmente misógino, además de injusto, evidentemente. Y él la representa como una mujer malvada, movida solo por sus ansias de poder y por el interés. Hay que decir que esto entronca con otras obras decimonónicas en las que la mujer que quiere más, sinceramente, suele acabar muriendo. Cada vez que la mujer quiere cambiar su condición y quiere aspirar a más, el autor la mata. Por lo tanto, no nos sorprende, pero atención, menudo mensaje. O sea, la mujer que quiere salir de su rol tradicional en el imaginario popular de las obras literarias normalmente acaba pagando esas ganas de cambiar con la muerte. Por lo tanto, en la pluma de Tennyson, Viviana aparece pues como una mujer calculadora, como una mujer fría, carente de bondad o incluso de humanidad. Y sin embargo, Merlín aparece como alguien que, a pesar de ser tan sabio y saber manejar toda la magia, pues resulta que es alguien muy humano. Es alguien que quiere el bien, que utiliza su conocimiento para el bien, pero al mismo tiempo es alguien que comete errores, que es melancólico, que sabe que Viviana no es buena porque él no es tonto, pero y que ella en realidad no le quiere, pero que él, oh pobrecito mío, ¿qué va a hacer? No lo puede evitar, tiene que caer en sus redes, porque ella es tan bella que es imposible no quedar atrapado en ellas, ¿eh? La mujer fatal que te enreda y tú, pobrecito mío, no tienes cerebro ni voluntad y caes allí atontado ante ella, ¿vale? En ese sentido hay un paralelismo entre lo que sucede entre Viviana y Merlín con la historia de Lancelot y Ginebra. En ambos casos ellos son siempre unos pobrecitos sin voluntad y ellas son las que son malvadas, que tendrían que haber evitado eso y que son ellas las que provocan la lujuria, ¿eh? Y como podemos ver en el caso de Merlín, pues hoy hasta el hombre más sabio del reino, pues es un esclavo de los impulsos de sus partes nobles y no puede hacer nada más. Esta visión es terrible y lo peor de todo es que ha llegado hasta nuestros días. Esa creencia de que los hombres no pueden contener sus impulsos y de que somos las mujeres las que nos tenemos que cuidar y que si ellos acaban teniendo contacto sexual con nosotras o incluso si abusan, es por culpa nuestra. La culpa es nuestra, que no nos tapamos lo suficiente, que no nos escondemos lo suficiente y que no somos lo suficientemente prudentes, porque ellos no lo pueden evitar. Esa creencia sigue vigente hoy en día y es una de las causas de que muchos abusos se toleren, se disculpen o incluso se escondan sin apenas crítica social. Y es muy importante que nos demos cuenta de ello y de cómo toda nuestra cultura, todo nuestro patrimonio histórico, literario, artístico, nos ha envuelto en estas creencias terribles. Por supuesto, Viviana finalmente consigue que Merlín le entregue su hechizo más codiciado y ella aprovecha y usa ese hechizo para encerrar a Merlín en un árbol en el bosque de Brocelandia y que allí termine sus días. El texto de Tennyson es un texto misógino, no hay duda de ello. Quiero decir que es precioso al mismo tiempo. Sé que es una combinación difícil, pero es igualable a en belleza en tanto a misoginia. O sea, no sé cómo decíroslo, pero tiene un extraño equilibrio ahí. Pero yo creo que es muy interesante porque nos cuenta mucho acerca de la mentalidad victoriana. Y también nos deja entrever qué es lo que estaba sucediendo con las cuestiones de los derechos por razones de género en ese momento y qué es lo que se estaba poniendo sobre la mesa en esa época. También creo que hay que reconocerle a Tennyson algo muy interesante, que es que sin duda fue uno de los primeros en actualizar a su propia época las leyendas artúricas dentro de nuestra historia contemporánea. Y es algo que a partir de él, después se va a seguir haciendo una y mil veces en libros, en cómics, en películas, en series, etcétera, que es algo que se ha hecho a lo largo no solo del XIX, sino de todo el siglo XX y de lo que llevamos del XXI. Ahora mismo sigue estando de súper actualidad con series, con películas, con nuevas novelas. Es un material que no se agota y es maravilloso porque cada autor vuelve a narrar exactamente las mismas historias, pero desde una perspectiva contemporánea, manteniendo los elementos esenciales totalmente reconocibles, pero modificando las formas en las que los personajes se relacionan, así como las motivaciones que tienen para sus comportamientos. y eso me resulta fascinante. La leyenda artúrica es mágica, entre otras cosas, porque es muy flexible y en cada momento se adapta a la mirada vigente en la sociedad en la que se va a consumir la nueva versión de esa leyenda. Y me resulta un ejemplo maravilloso de cómo las leyendas se van modificando y se van manipulando a la imagen y semejanza de lo que cada sociedad, por desgracia generalmente patriarcal, porque son las sociedades en las que hasta ahora hemos vivido, han querido ir preservando. Pero aún así, el estrato de poder femenino es tan fuerte en el caso de estas leyendas, en concreto de todo lo que es la materia de Bretaña, en las leyendas artúricas, con esas mujeres poderosas, esas diosas, hadas, sacerdotisas, celtas maravillosas, están tan fuerte que no pudieron borrarlo y se ha ido quedando ahí, se ha ido rescatando. Y a partir de la revisión del mito que hará en 1983 Marion Zimmer Bradley con Las nieblas de Avalon, esto va a cambiar.